Pues yo lo ya siento. El lunes ya nos concentramos con la absoluta, o sea que...
Lástima.
¿Ya?
No me lo puedo creer.
Que son las 12. Las 11 en Canarias. La verdad es que se me ha pasado echando virutas. Sí. No sé si es una expresión muy radiofónica, pero se me ha pasado echando virutas. Así. ¡Shu! Así se me ha pasado. Gracias, Yanela. Un beso.
No, que no, que no me voy, que no, no que no. Que no.
Gracias, Gema. Un beso.
Que no, no te vas. Ah, que no me voy, que me quedo. Vale,
Darío,
que me quedo.
Un abrazo gigante y mucha suerte.
Darío, tampoco se va.
Que no te vas, que no te vas, Darío, que continuamos.
Vamos, quedaros, quedaros.
La venga. Sintonía de Cuídate.
Viene Elena con las noticias.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes, también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-041, 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué caracteriza la actitud mediterránea? Su sabor a mar, su olor a tierra, su luz, su cultura. ¿Y si todos esos matices estuvieran presentes en un vino?
Olla de Cadenas, de Bodegas Vicente Gandía. Domina los matices.
Hemos pasado el Ecuador del miércoles 8 de mayo de 2019. Hola, Elena Viez, hija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy conoceremos el segundo finalista de la Champions. Una final el 1 de julio en el Metropolitano, la que ya espera el Liverpool, que eliminó por sorpresa al Barcelona en una de las noches más negras de los culés en Europa.
Hoy la prensa amanece con titulares como fracaso histórico, bochorno, Anfield aplasta al Barcelona. Un ridículo imperdonable. Valverde arruina al Barça, otro desastre histórico del Barça, sonrojo o el mayor ridículo de la historia. El equipo de Valverde eliminado y reviviendo la pesadilla del año pasado en Roma.
Nos ha tocado perder de una manera dolorosa, tanto el año pasado como este, ¿no? El año pasado perdimos un partido significativo y este es el primer partido que perdemos en Champions. Y sin embargo, estamos fuera. Cuando tienes un batacazo de este calibre, ahora tenemos que pasar unos cuantos días horribles y ahora tienes que pasar esa penitencia.
4-0 perdió el Barcelona ante un Liverpool sin Salah y sin Firmino. Los héroes Origi y Wijnaldum con un doblete cada uno. Si Valverde queda señalado en el banquillo culé, Jürgen Klopp sale reforzado tras una remontada histórica en Anfield. Es la tercera final europea del técnico alemán.
Fútbol y una mezcla de un equipo fantástico de fútbol y una atmósfera sensacional. No sé cómo lo hicieron los chicos, porque diría que es simplemente imposible dejar la portería cero ante el Barcelona y marcarle 4 goles. Y lo hicieron, es realmente especial.
El delantero belga Origi hizo el primer gol a los 6 minutos aprovechando un error de Jordi Alba. En la segunda parte salió Wijnaldum e hizo un doblete en apenas 2 minutos para igualar la eliminatoria. Y en el minuto 78, la jugada más inexplicable del partido.
Y más absurda. Origi anota tras un córner en un despiste general de los jugadores del Barça. Ninguno está mirando el balón. El belga lo aprovecha para anotar sin oposición. Nadie supo encontrar una explicación, ni en el palco Bartomeu, ni en el banquillo Valverde, ni en el campo Luis Suárez.
Había un cierto despiste o desorientación, no lo sé. Claro, ese cuarto gol, bueno, pues ha enfriado totalmente el ambiente del equipo. Creo que, bueno, no hay explicación.
No sé realmente lo que ha ocurrido. Cuando he mirado ya el balón estaba entrando. Supongo que a ellos han sacado rápido y no nos ha dado tiempo a colocarnos.
En el cuarto gol parecíamos juveniles, como te marcan el último gol, y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica.
Era el 4-0, el Liverpool lograba el milagro de la remontada y el Barça se quedaba sin final en una noche para olvidar. Tras el partido, casi sin palabras, Sergio Busquets ante las cámaras de Movistar Plus.
Han sido mejores que nosotros, pedir disculpas porque después de lo de Roma te vuelve a pasar esto. Y nada, como he dicho, pedir disculpas a la afición porque es muy duro caer así con un buen resultado en la ida.
Tocaba pedir perdón, no solo Busquets, también Valverde y Luis Suárez.
Pues que lo sentimos mucho, nos ha tocado perder de una manera dolorosa, tanto el año pasado como este.
Pedir perdón por actitud, por cosas que se vieron, ¿no? Y en el cual no fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón.
El Barça se queda sin final y sin triplete tras una debacle que puede traer consecuencias.
Empezando por el banquillo y por el futuro de Ernesto Valverde, desde el palco el presidente Josep Maria Bartomeu hablaba de reflexión.
Ahora en caliente prefiero no dar explicaciones, ¿no? Ya habrá tiempo para reflexionar. La verdad es que es muy difícil explicarnos por qué el año pasado contra Roma, un partido también que perdíamos, que teníamos un partido en la eliminatoria que pasamos a semis, y hoy también pues este partido es muy difícil de explicar, pero bueno, ya lo hablaremos internamente, habrá tiempo para reflexionar.
El año pasado, tras la eliminación ante la Roma, ya se cuestionó su continuidad en el banquillo. Ahora vuelve a estar en el alambre.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación?
Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad, nada más.
Y también señalados en la plantilla, desde Jordi Alba, con dos errores en los dos primeros goles, hasta Coutinho desaparecido. Luis Suárez insiste, hay que hacer autocrítica.
Obviamente que hay que hacer mucha autocrítica. Es la segunda vez que nos pasa lo mismo. Que estamos en el Barcelona, no podemos cometer el mismo error dos años seguidos. Y bueno, creo que hay muchas cosas que evaluar, que pensar. Y somos adultos, tenemos muchos años en esta categoría. Y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica y reprocharnos cosas que estamos haciendo mal, pensando en de que estaba todo liquidado.
En el día después, hemos hablado con un expresidente del Barça.
Para palpar cómo está el barcelonismo, Joan Gaspar, en A Diario, ha querido desdramatizar la eliminación.
Como culé, el sol, bueno, no es que haya salido totalmente como me hubiese gustado, pero ha salido el sol, se ha hecho de día y estamos otro día que será duro, pero bueno, si alguien quiere pensar que somos afortunados, que se vaya a un hospital y verá cómo hay gente que está mucho peor que nosotros, ¿no? Ayer Busquets pues pidió disculpas y yo las asumo y las acepto. Esperar las risitas de quienes no nos quieren como nosotros queremos a nuestro club. Día triste, pero bueno, oye, mañana es otro día.
Y de cara al futuro, ¿es partidario Gaspar de una revolución en el equipo?
En la vida hay que renovarse o morir y supongo que pues pensar en renovar un equipo que ha ganado la Liga de una forma espectacular. Tampoco hay que ponerse loco en la renovación del equipo. Los técnicos saben lo que tienen que hacer, en la presidencia y la directiva también harán lo que tengan que hacer para que la Liga podamos volver otra vez a luchar. Partiendo de la base, repito, insisto, que la temporada para nosotros no ha terminado, ¿eh?
El caso es que Liverpool ya espera en la final del Metropolitano y hoy conocerá a su rival.
A las 9, Ajax-Tottenham, con ventaja 1-0 para los holandeses y con el regreso de Son en el equipo inglés. Pochettino, eso sí, sigue sin poder contar con Harry Kane. Por cierto, que esta madrugada, ultras del Ajax han lanzado fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel donde se aloja el Tottenham para alterar el sueño de los jugadores. Toda la Champions, recuerda que te la contamos en directo en Marcador.
Y mañana semifinales de la Europa League, el Valencia buscará la remontada en Mestalla.
Ante el Arsenal de Emery, que vuelve a la capital del Turia y lo hace defendiendo la ventaja del 3-1 lograda en el Emirates.
Tengo mucha confianza, creo que el equipo viene demostrando ser capaz de superar dificultades. Ahí tenemos un reto bonito, pero nada imposible y nada que no se pueda dar.
Las palabras de Rodrigo, el Valencia necesita sus goles. Y también mañana a las 9, Chelsea-Eintracht de Frankfurt con empate a 1.
En el Real Madrid seguimos hablando de entradas y de salidas. Hoy France Football habla de un ofertón por Kylian Mbappé.
Publica el diario Galo que el club blanco ofrecerá 280 millones de euros por el futbolista del PSG. Además les enmarca que Marcelo seguirá en el Madrid ya que Zidane cuenta con él, que Fede Valverde también entra en los planes del técnico francés y que Ancelotti quiere a Teo para el Nápoles. Además Nacho podría plantearse una salida ante la llegada de Militao.
En el Atlético de Madrid, día 1 después del adiós del capitán.
Diego Godín, que tras 9 años se despidió ayer entre lágrimas, le quedan 2 partidos con la camiseta rojiblanca. Su destino, el Inter de Milán.
Hemos tenido 1000 conversaciones, por supuesto, reuniones con el club, y lo que está claro es que al final no hemos llegado a un acuerdo. Se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas, de mi vida también, podría decirlo.
En el día después de su despedida hemos hablado con la presidenta de uno de sus primeros clubes. Graciela Castro, presidenta del Club Atlético Cerro de Montevideo, ha desvelado qué cantidad pagó por el uruguayo.
A Cerro más o menos le costó un poco menos de 25 euros. Justamente en el Club Atlético Cerro empezó a jugar de defensa, jugaba adelante, jugaba más bien de 9. Lo empezaron a probar así y así quedó. Ahí, y hasta hoy es nuestro eterno capitán, un referente para el Club Atlético Cerro, para su hinchada y para su gente, y para nuestro barrio, ¿no?
Esta mañana entrenamiento del Atlético con todos los efectivos menos los lesionados Savic y Jiménez. Godín se ha ejercitado con normalidad después del acto ayer de despedida. Y un sonido más en clave rojiblanca. Hemos hablado en A Diario con el profe Ortega, que ha lanzado el primer máster de preparación físico de alto rendimiento en el fútbol. Es uno de los pilares de este Atlético de Madrid. ¿Cómo se definiría?
Una persona bastante intensa, como suelen decir ustedes, muy competitivo. Me gusta estar en todos los detalles y tratar de perfeccionarme día a día en lo que realizo. profesionalmente es como me siento más a gusto y fundamentalmente vivir para mi profesión, que en este caso es el fútbol y sobre todo en el alto rendimiento.
En Sevilla, semana de feria.
Con los de Caparrós peleando por meterse en Champions y con los de Setién esperando un milagro casi imposible para entrar en Europa. El Villamarín ha pedido la marcha de Setién. Parece que no va a seguir la próxima temporada, aunque el presidente Ángel Haro pide calma.
Bueno, yo entiendo al final que la cabeza visible de cuando no se gana sea el entrenador, pero hay que mantener la cabeza fría. No tiene mucho sentido de buscar culpable en un momento determinado, por eso digo, se termina la temporada, se analiza, vemos los pros y los contras y a partir de ahí se decide.
Y en la acera sevillista, en el último partido contra el Leganés, también el Pizjuán pidió la dimisión del presidente Pepe Castro.
Agradable no es, evidentemente, pero bueno, yo tengo que mirar en el presente y en el futuro. Desde luego lo único que sí nadie podrá decirme es mi honestidad, mi trabajo continuo en el Sevilla durante todo el día.
En la dirección deportiva la gran preocupación es Pablo Sarabia, que no termina de renovar y que está en la agenda del Inter, habla Monchi.
Los pasos que estamos dando no los estamos radiando. Que nadie piense que no ha habido contacto, que nadie piense que no ha habido movimiento. Es verdad que todavía no hemos concretizado nada, pero la ilusión de Pablo por quedarse y el interés y la idea del Sevilla porque se quede es el argumento más grande que tengo yo ahora.
Los rivales deportivos del Getafe por la Champions son el Valencia y el Getafe.
Los rivales del Sevilla, el equipo Che, tiene compromiso mañana en Europa y el conjunto azulón visita este fin de semana a un Barça tocado por la eliminación en Champions. Ayer pasó por la T4 de Radio Marca el presidente Ángel Torres y habló del futuro de José Bordalás en la agenda de muchos equipos.
Leo todos los días que tiene 20 equipos. Nada, tranquilidad, que al año que viene entrenará en el Getafe, seguro. Él está muy contento aquí y es complicado que él no cumpla su contrato. Si el Sevilla o cualquier equipo lo llama, lo podría haber llamado hace dos meses. Qué casualidad que lo llama 48 horas antes de jugar contra el Sevilla. Y el otro equipo, y el otro.
Y en Bilbao, recordar que tras el entrenamiento del Athletic se va a despedir ante los medios en rueda de prensa Markel Susaeta.
Dejamos el fútbol en tenis. Hoy debuta Rafa Nadal en el Mutuo Madrid Open.
Muy feliz de volver aquí a Madrid, ¿no? Es un torneo muy, muy especial, jugar en casa, enfrente de un público que me ha ayudado a ganar partidos, o sea que para mí siempre es una sensación muy bonita y evidentemente muy motivado de poder jugar aquí otro año.
Estamos en la caja mágica con lluvia ahora mismo en Madrid. ¿A qué hora va a jugar el de Manacor, José Luis Escarvajano?
Será no antes de las 4 de la tarde en la pista central Manolo Santana. Será ante el joven de 18 años canadiense Oyer Aliassime. Primera vez que se ven las caras los dos tenistas. Por lo tanto, buen ambiente el que se espera pese a la lluvia. Ahora mismo cerrándose la cubierta de la caja mágica. Se jugará bajo techo los primeros partidos. Además, tenemos cita con otros dos españoles. David Ferrer no antes de las 9 y media de la noche. También en la Manolo Santana se verá las caras ante el vigente campeón, el alemán Alexander Zverev. Si pierde David Ferrer, pondrá el punto y final a su carrera. Y en la pista Arantxa Sánchez Vicario, no antes de las 8 de la tarde, Fernando Verdasco se enfrentará al ruso Karen Khachanov.
Ayer derrotas de Albert Ramos y de Sara Sorribes en ese duelo español. David Ferrer ganaba a Roberto Bautista con problemas físicos, pero con más ganas de nunca, con más ganas que nunca. Hoy, como decimos, le espera a Alexander Zverev.
Quería terminar, aparte sabía que con tratamiento y también hidratándome un poco más, sabía que podía sacarlo adelante. Y bueno, por suerte, pues mira, al final de mi carrera pues aún tengo este tipo de alegrías, ¿no?
En la NBA, Raptors y Nuggets se adelantan 3-2 en sus semifinales de conferencia.
Victoria de Toronto ante los Sixers con 11 puntos, 5 rebotes de Marc Gasol y 10 puntos de Ibaka, y triunfo también de Denver ante los Blazers con 3 puntos de Juancho Hernán Gómez.
Y en nuestro baloncesto esta semana tenemos jornada de Liga Endesa.
Y arranca hoy con un partido, el técnico contra Zaragoza, San Pablo Burgos a las 8 y media de la tarde. El resto de encuentros entre mañana y el viernes.
3 apuntes de información general. Pablo Casado acusa a Rivera de plagiar el programa del Partido Popular y ser la respiración asistida del PSOE.
El líder del PP hace un símil entre el 26M y la victoria del Liverpool. Cuando los resultados van mal, no hay que lamentarse, sino ilusionar a la plantilla.
Por su parte, los presos del 1 de octubre electos se amparan en la inmunidad parlamentaria para pedir la suspensión del juicio.
Junqueras, Romeva, Sánchez, Rull y Turull quieren que el Supremo pida permiso al Parlamento para seguir juzgándoles y que les deje libres para ir a jurar a acatar la Constitución el próximo 21 de mayo.
Y por último, seguimos preocupados. Los amigos de la española desaparecida en París se movilizan para viralizar su imagen en Francia y España.
Natalia Sánchez Uribe desapareció la mañana del pasado miércoles en París, donde está cursando una beca Erasmus. El municipio de Calvià, en Mallorca, donde reside su familia, sigue con angustia y preocupación la investigación.
Ojalá la encuentren sana y salva dentro de poco. Gracias, Elena. 12 y 14 horas antes en Canarias. Y a esta hora, ¿cómo se circula por la red vial de nuestro país? DGT Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenas.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid unas obras se están creando intensidad circulatoria en la A2 en Alcalá de Henares, sentido Guadalajara. En Guipúzcoa, dos accidentes, uno en Beasain, en la Nacional 1, crea retenciones sentido Irún, y también hacia Irún otro vuelco en la AP8 a su paso por Errenteria. En Valladolid persiste una colisión en Medina del Campo, complicando la A6 sentido A Coruña. En Valencia son unas obras de mejora en la calzada las que complican la CV36 en Picaña hacia Torrent. Complicada también en Lugo, la LU-862 en Abrela, que tiene ocupados los dos carriles. Además, en Lugo, los fuertes vientos están condicionando la circulación en la A8, su paso por Mondoñedo, y cuidado con la niebla persistente en la capital alicantina, en la A31.
Gracias, Teresa. 12:15, antes de Canarias, 45 minutos de información. Hablamos del Barcelona. Espero escuchar a Markel Susaeta, tenis. Y claro, analizar lo que sucede ayer, entre otros, vamos a personalizar la información y vamos a desmenuzar la jugada del último gol de Liverpool, la del córner.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Luchar por el playoff o por evitar el descenso. Los 18 clubes de la Liga Endesa encaran el tramo final de la fase regular con la vista puesta en sus objetivos y necesitan tu apoyo para conseguirlos. Vente a la cancha y disfruta de un auténtico espectáculo. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above.
Oye, López, me han dicho que te gustan los caballos.
Absolutamente. 12:19, hora antes en Canarias. Se lo dice hasta el refranero. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El Winamax Sismix Costa Brava está a la vuelta de la esquina y te recomendamos que hagas la reserva ya a través de la web del Gran Casino Costa Brava, ya que la fecha límite para las inscripciones online, es el 17 de mayo. No quedan muchos días. El 17 de mayo antes de las 2 de la tarde. No aguantes colas. Hazlo. Regístrate ya. Para más información, repito, Winamax, Sismix, Costa Brava. Vas a disfrutar más que nunca. Llueve en Madrid, hace mal tiempo, tiempo inestable en la capital, también en gran parte de España. No sé cómo ha amanecido el miércoles en Barcelona. Hola, Escolán.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué?
¿Qué de qué?
¿Cómo ha amanecido la ciudad?
Bueno, pues yo la he visto cuando he llegado a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana desde Liverpool. El Liverpool ha amanecido con una capa bastante intensa de nubes y con frío. Hemos llegado a Barcelona y hacía buena temperatura, pero también estaba nuboso y además ahora ha empezado a lloviznar, pero sí que es cierto que la bonanza, por decirlo así, en cuanto a temperatura climática, no tiene nada que ver con la temperatura climática que ahora mismo asola la ciudad deportiva, el Camp Nou, las oficinas de Aristides Mayol y toda la afición del FC Barcelona, que aún está ojiplática y asombrada de lo que pasó una vez más. Un año después de avisarlo en rueda de prensa, después de avisarlo en sala de prensa, después de avisarlo después del 3-0, les ha vuelto a pasar. Y a priori podría parecer que la explicación es muy difícil, pero yo creo que es muy sencilla. Hace tiempo que este Barça no tiene como compañero el balón. Y eso yo creo que ha hecho mucho daño. Hace tiempo que este Barça, con la entrada, por ejemplo, de al que llaman el profesor Segura, Pep Segura, la entrada de su equipo, el apartar a hombres que sabían de esto, como Rubén Fernández, a hombres que es cierto que cometieron errores, pero también tuvieron muchos aciertos, apartarlos porque las cosas parecía que no iban bien, fichar menudencias, fichar jugadores que yo creo que ni en sus mejores sueños hubieran pensado que el Barça les hubiera contratado. Es el caso de Jason Murillo, el caso de Kevin Prince Boateng, por citar los que la gente tiene más en mente ahora mismo. Malcolm, al que se lo quitas en una operación muy extraña, última hora, la Roma, que lo tenía fichado pagando el doble de lo que pagaba la Roma. Operaciones muy extrañas con jugadores del filial que llegan procedentes de países, sobre todo brasileños o de Sudamérica, con esa agencia tráfico, con André Curie de por medio, operaciones muy, muy oscuras, cargándote a los jugadores jóvenes que tienen proyección y que no ven espacio en el filial y que se marchan siendo cadetes o siendo juveniles, y sobre todo, a pesar de que la gente diga, no, es que ahora le atizas a Luis Enrique, es que eres un tonto. Bueno, pues mire, desde la época de Luis Enrique, el Barça ha ido abandonando el balón progresivamente. Ha ido dejando de tocar la bola para jugar vertical a la contra y aprovechar, evidentemente, a Neymar y luego a Dembélé, aunque lo han aprovechado bastante, bastante poco. Y poco a poco, y sobre todo con la llegada de Valverde, que Valverde es un buen entrenador, pero es lo que es, no es un entrenador atrevido, no es un entrenador como Jürgen Klopp, no es un entrenador que vaya ahí a pecho descubierto y si me meten cuatro, pero yo quiero meter cinco. No, es un entrenador reservón. Y eso lo sabemos. Lo sabe Valverde, que es consciente de lo que es como entrenador. Y lo sabía el Barça cuando lo fichó. El Barça no fichó a un entrenador para jugar bonito al fútbol, que es el camino que iniciaron Cruyff, Rijkaard, si me apuras, Van Gaal también, sobre todo Guardiola. Lo intentó Tito, pero la enfermedad no le dejó.
Sí, pero Carlas, tú puedes jugar con el balón y jugar bonito teniendo a Xavi, teniendo a Iniesta. Claro, sin Xavi y sin Iniesta es un poco más difícil, ¿eh?
Pero hay jugadores para tocar el balón.
No así.
¿O no?
No así.
Mira, lo que no puedes hacer pues, es decir
Arthur es un buen jugador, claro que sí, pero no es Xavi.
Sí, pero un momento. No, para que me entiendas. Lo que tú no puedes decir es utilizar un eslogan como la pilota ens fa més, el balón nos hace más, y que se quede solo en el eslogan. Porque tu política de fichajes no es el trato de balón. Y yo creo que la culminación de todo el trabajo, no sé si bien o mal, se demuestra con estos resultados mal, que ha hecho la Secretaría Técnica con Pep Segura a la cabeza, es aislar el balón y fiarlo todo al resultado. Y hoy lo decía, creo que era Jesús Sánchez, en una columna en marca.com. El Barça no es el Madrid aún. ¿Y eso qué quiere decir? El Barça, si no juega bien, no gana. Históricamente, si el Barça no juega bien, no gana. Jugará mejor, jugará peor, tendrá mejores días, tendrá peores días, porque es deporte y el rival también influye. Pero si el Barça no juega bien, no gana.
Sí, pero
al menos ¿y qué, en Europa.
¿Y qué explicación le das tú, que estuviste en Anfield, con esa suerte y esa mala suerte, de vivir el ambiente y de ver esa debacle histórica del Barcelona? ¿Qué explicación le das al cuarto gol, Carlas? A mí, de verdad, es lo que más me preocupa del partido. La desidia con un 3-0.
No, el cuarto gol es el producto de todo el partido. Desde el minuto uno, lo ves pero no lo quieres creer. Lo ves pero no quieres no sé si aceptarlo, no quieres creer que lo estés viendo tan mal, porque a veces parece que cuando lo ves y lo cuentas, o eres un mal periodista, o eres un periodista agradecido porque estás al servicio de no sé quién, o porque te paga Radio Marca, o porque te paga el diario Marca, o porque solo eres del Madrid, o porque eres del Español, o por tropecientas tonterías que se dicen. Pero cuando tú ves el partido, el minuto uno, hay un equipo que sale a muerte, a por todas, a remontar. Y el otro equipo, que te decía en la rueda de prensa, hay que ser cuidadosos, hay que ir con cuidado, que esta gente es muy peligrosa, no tienen a Salah, no tienen a Firmino, pero son muy peligrosos, no se creen el discurso. Yo pensaba que se lo creían. De hecho, todas mis crónicas, y de hecho lo hablaba contigo, yo creía realmente que este Barça se creía su discurso. Y el partido no es de creerse tu discurso. El partido es de, bueno, a ver si aguantamos. Y tú no puedes ir a Anfield a ver si aguantas. Tú no puedes ir a Anfield ante un equipo que no tiene a sus dos mejores estrellas y salir revolcado como fuiste revolcado, porque te pasaron por encima. Desde el minuto 1 al minuto 90. Y lo peor de todo, más allá del cuarto gol, que creo que es una casualidad de toda la causalidad que venía detrás, que es el 2-0 y el 3-0 en dos minutos, es que la sensación que dio desde fuera o desde el terreno de juego, más allá del histerismo colectivo y la catarsis que se vivió en Anfield, es que si el Liverpool necesita 5, los mete. Y si necesita 6, también. Y si necesita 7, también. Ese es el gran problema. La sensación es que si el Liverpool ayer necesita marcar 7, los mete. Porque el Barça no estaba. Y es cierto que, a diferencia de Roma, tuvieron más ocasiones, porque tuvo una Jordi Alba, una Messi, un par de chutes de Messi que se fueron a la derecha de Alisson, que Alisson sacó un par de buenas manos, que Suárez tuvo también una buena ocasión en la segunda parte. Pero más allá de eso, la sensación de que el Liverpool dominaba a su antojo el partido y que eran las semifinales de la Champions y que el Liverpool sabía lo que iba a hacer y el Barça no. Y yo creo que ahí está el qué. Saber qué tienes que hacer en un partido de estas características. Y cuando ayer Arturo Vidal es el mejor o el que más destaca, cuando ayer Rakitic pierde 7 balones en posición comprometida haciendo, y yo creo que es así, el peor partido desde que viste hace 5 temporadas ya la camiseta del Barça, cuando ves a Busquets desbordado, que no solo no corta, sino que pierde balones, pierde la posición y queda expuesto ante la avalancha, también haciendo un muy mal partido. Cuando ves que Jordi Alba pierde también 2 balones críticos. Cuando ves que Sergio Roberto tira 2 balones atrás con la pierna temblorosa, poco tensos, que tiene que hacer salir a Ter Stegen, que tiene que amagar para que el delantero no robe el balón y encare solo la portería. Cuando ves todo esto, entiendes el cuarto gol. Porque hay que mirar hacia atrás en los minutos anteriores para ver el cuarto gol. El cuarto gol es, si te acuerdas, ese gol que marca Sobis en el Camp Nou, con todo el Barça girado de espaldas a la pelota, saca rápido el Betis y Sobis marca solo dentro del área. Y ese gol hace que el Barça pierda la Liga hace 6 o 7, 8 o 9 temporadas. Eso es lo que pasó. Hacen el amago de juveniles, de bueno, vas tú, voy yo, no, quita, no, oye, lo cambio, tal, pum, sacan rápido, que Divo Corici se va orientando.
Que nadie mira el balón, que nadie está mirando el balón.
No, nadie. Nadie está mirando el balón. Nadie, absolutamente nadie. Y de hecho hay solo dos jugadores del Liverpool dentro del área. Creo que está Henderson de señuelo y está Divock Origi, que Divock Origi va mirando al público, se va haciendo el long y se sube la media y luego aparece ahí en la frontal del área pequeña. Ter Stegen abre los brazos. Busquets no se lo quiere creer. Piqué, mira, no estaban. No estaban porque se veían, sabían que les iban a marcar.